Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Como es habitual, desde hace ya algunos días, tenemos la última hora del número de contagiados, los últimos datos de sanidad desde ayer. La cifra incrementa considerablemente el número de contagiados porque ya estamos por encima de los 1.153 positivos en las últimas 24 horas. Mal dato, hay 5 fallecidos. Maribel Sánchez nos amplía esta información.
Pues sí, son datos preocupantes, Fernando, porque son 248 más que ayer y unos 300 más que el lunes. El 40% de estos nuevos positivos se han localizado en Aragón, 424 en concreto, seguido de los 211 que se han registrado en Cataluña y 199 en Madrid, aunque desde esa comunidad aseguran que han sido menos, 181, con 2 nuevos brotes, uno en un bar de la capital y otro en Torrejón de Ardoz. Los contagios siguen repuntando a un ritmo indeseado y también la cifra total de fallecimientos, que desde el inicio de la pandemia es de 28.441, lo que supondría que han fallecido 5 personas en las últimas horas, aunque el Ministerio se limita a informar de 7 muertos en la última semana. Por otra parte, los datos oficiales muestran que un total de 11.764 personas han ingresado en una unidad de cuidados intensivos.
Suben los contagiados, sube el número de personas que están en una UCI. Estamos, bueno, pues en la segunda ola. Es evidente que la gestión política ha sido y es mala. Es evidente que no tenemos suficientes rastreadores. Es evidente que no tenemos suficientes test. Es evidente que el que cada comunidad autónoma esté yendo por su lado es muy mala noticia. Acabamos de saber que el famoso comité de expertos del que hablaba Sánchez para la desescalada no existió nunca. La falta de eficacia en la gestión de eso que se llamaba nueva normalidad es evidente. Pero también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pensamos que lo de la nueva normalidad era volver a vivir como vivíamos antes y es evidente que eso no es posible. Y hoy ha habido actividad parlamentaria, se ha llevado una alegría. Sánchez se ha llevado hoy dos grandes alegrías, dos alegrías, una más pequeña y otra más grande. La alegría primera se ha producido, luego lo cuento, la segunda se ha producido cuando se ha vuelto a votar el dictamen de la Comisión de Reconstrucción sobre la economía. Bueno, pues que quedaron empatados y ahora ha sacado adelante ese dictamen Pedro Sánchez con un amplio margen, 172 votos a favor, 169 en contra. Bueno, es una alegría teniendo en cuenta la semana que lleva Sánchez. Sánchez volvió de Bruselas encantado del acuerdo que se había producido en Europa, pero claro, es que desde entonces pues hemos tenido él tuvo la derrota, por ejemplo, del dictamen social en el Congreso de los Diputados, la recomendación de Francia de no viajar a ciertas partes de España, la decisión del Reino Unido de poner la cuarentena. Dijo el gobierno que estaba negociando, Sánchez, que iba a resolver el asunto, pero no se ha resuelto ni ha habido corredores aéreos para Canarias y Baleares. Todo lo contrario, están empeñados los británicos. Ayer tuvimos la confirmación por parte de la EPA de 1.100.000 puestos de trabajo y tuvimos la decisión de Alemania de también no recomendar viajes. O sea que ha sido una semana, le recibieron los miembros del gabinete con aplausos y hasta hoy no ha habido otra vez aplausos porque han querido hoy, quizá siendo conscientes de lo que ha pasado en esta semana, volver a aplaudir al presidente del gobierno, y para eso el Grupo Socialista se ha saltado un acuerdo al que se había llegado. Y es que se había pactado que las reuniones, o sea, las sesiones en el Congreso de los Diputados, pues fueran más restringidas, pues para evitar contagios y para dar ejemplo. Sánchez ha vuelto a sacar pecho diciendo que, su papel fue determinante.
Fue España quien primero formuló la petición de un nuevo plan Marshall y puedo asegurar desde la humildad que la posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones.
Bueno, humildad no hay mucha cuando se está colgando la medalla. También curiosa la intervención que ha tenido Sánchez asegurando que no va a cambiar digamos, su programa de gobierno. Bueno, sabemos que no va a hacer la contrarreforma laboral y sabemos que tiene que acometer ciertas reformas a cambio. No le ha dado alegría alguna. Uno de sus socios, Esquerra, Rufián, ha tenido una rufianada de las suyas.
Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde. Donde no hay justicia, no puede haber paz.
Bueno, no se puede decir más disparate en menos tiempo. Izquierda cobardes, de lo que ha acusado a Sánchez por las decisiones que ha tomado la justicia. Dice, donde no hay justicia, no hay paz. Vamos a ver, paz en Cataluña hay, salvo cuando salen los CDR y montan las que monta, cuando salen la gente, los cachorros del independentismo y montan las que monta. Injusticia hay, otra cosa es que hay gente que se la quiere saltar, como a Puigdemont, como los que están en prisión o han salido de prisión. Por eso está tan enfadado Rufián, tan enfadado por la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria, que en atención a un recurso ha suspendido la situación en la que estaban los condenados, beneficiándose cinco de ellos por un tercer grado. Mientras se resuelve el asunto, se ha atendido la petición y se les ha quitado el tercer grado, pero es que hoy la Fiscalía del Supremo ha remitido una petición a Marchena diciendo que, hombre, que no pueden estar en un segundo grado aplicándole el 100.2 del reglamento penitenciario, que es en realidad casi una excarcelación. La decisión de la Fiscalía es coherente con lo que mantuvo en el auto sobre revocar el segundo grado a Carme Forcadell, la que fue presidenta del Parlamento catalán, porque decía, hombre, si es que para darle un segundo grado tan generoso tiene que haber arrepentimiento y sobre todo que el voluntariado que se haga sirva para la reinserción. Pero aquí, ¿qué reinserción? Si están diciendo una vez y otra que quieren volver a hacerlo, ¿no? Pero la Fiscalía actúa con coherencia y Rufián, que debe de pensar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son los mismos poderes, pues le echa la culpa a Sánchez y dice que es una izquierda cobarde. Esto, claro, no la debió sentar bien a Sánchez, porque con este partido es con el que pretende en principio conseguir un acuerdo para el apoyo a los presupuestos. De hecho, se ha mostrado equidistante entre Ciudadanos y Esquerra. Una vez se lleva razón de Ciudadanos, otra vez se lleva razón de Esquerra. Claro, la imagen de un gobierno pactando con un partido que dice estas cosas, ¿no? Pues no es plato de gusto. Pero es que además, este es su socio que está fuera de gobierno, pero su socio que está dentro del gobierno, o sea, Iglesias, es que anda por derroteros parecidos, porque Iglesias ha vuelto a cargar contra el Poder Judicial después de que tomase la decisión que ha tomado el juzgado de vigilancia penitenciaria. Y no es un socio que esté, digamos, fuera del gobierno, es que está dentro del gobierno. Reacción curiosa la de Iglesias, que siempre Iglesias al final parece no creer en la división de poderes, y cuando los jueces toman decisiones que a él no le gusta, le da igual ser vicepresidente del gobierno, se dedica a cargar la mano contra ellos. Eres el vicepresidente del gobierno, eres el ejecutivo, no puedes cargar contra los jueces, Pablo. Pablo tampoco está atravesando un buen momento porque la acusación que le hicieron a Calvente, que era el abogado que destapó la falsedad que había en el caso Dina, porque todo el caso Dina estaba basado en que Villarejo le había robado la tarjeta a la colaboradora de Iglesias. Ahora resulta, y echaron a Calvente porque decía que había hecho un cierto abuso. Bueno, pues ahora dice la justicia que Calvente no fue el protagonista de ningún abuso, con lo cual se va confirmando la teoría, lo que defendió Calvente siempre, y es que el contenido de los WhatsApp de Dina que aparecieron salieron de Podemos. Claro, en esta situación, pues nada, Iglesias se entretiene en zurrarle a los jueces. He dicho al principio que le habían dado dos alegrías hoy a Sánchez. Una ha sido la votación por el dictamen, la votación en torno al dictamen de la Comisión de Reconstrucción en tema económico, y la otra alegría se la ha dado Santiago Abascal.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Bueno, pues si Sánchez pierde a Esquerra como socio, gana a Vox como socio. O sea, nada le viene mejor en este momento a Sánchez que alguien como Vox le presente una moción de censura y que en septiembre gane la moción de censura. De hecho, cuando Sánchez ha escuchado esto de que hay una moción de censura de Vox, ha dicho que la legislatura va a ser larga. Claro, moción de censura frustrada, refuerzo del gobierno. Ya no nos vamos a acordar del gobierno apoyado en una moción de censura Frankenstein, del gobierno con dificultades para pactar los presupuestos. Será un gobierno que recibe un nuevo respaldo porque esta moción de censura está condenada al fracaso. Ya digo, pierde Sánchez. Ya veremos si pierde Esquerra como socio, porque Rufián larga mucho y luego a veces hace otras apoya al gobierno a pesar de haberlo criticado. Pero acordémonos de que Sánchez tuvo que ir a elecciones porque Esquerra le retiró el apoyo. Bueno, pues gana a Santiago Abascal, que planteando la moción de censura se convierte en un inesperado. La alegría de Sánchez. Tiene un inesperado socio, es el partido Vox, que como ve que va a estar perdiendo apoyo, pues no se le ocurre otra cosa que lanzar una moción de censura. No lanzar, avisar de una moción de censura. Primer error, segundo error, que está condenada al fracaso. No es lo único que quería contarte a estas horas. Una de las comunidades más afectadas por los brotes es Cataluña. Acabamos de conocer que se levanta el confinamiento perimetral en Lérida y los otros 6 municipios de la comarca del Segrià, donde el alto número de contagios obligó a imponer restricciones hace unas semanas. Los bares y restaurantes hasta ahora cerrados podrán abrir sus terrazas al 50%. Redacción de COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Sí, finaliza el confinamiento perimetral que ha durado todo el caluroso mes de julio. Los leridanos ya podrán salir y los restaurantes solo en su exterior, piscinas y comercios podrán abrir al 50% de su capacidad. La consellera de Salud, Alba Vergés, alerta que continúan los contagios, pero que al descender la transmisión se pueden flexibilizar las medidas.
Estem a dalt, estem de color vermell, però és un punt positiu, és començar a veure la llum al final del túnel.
Estamos arriba, estamos en rojo, pero es un punto positivo y podemos ver la luz al final del túnel. Hoy en el Segrià se han registrado 61 nuevos positivos, hay 189 personas hospitalizadas, 23 en la unidad de críticos y 30 personas han fallecido por coronavirus en lo que llevamos de julio.
La bolsa ha cerrado con números rojos, lastrada por la debilidad del sector bancario. Fernando Bañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,5% hasta 7.206 puntos. Casi un 5% ha caído el Banco Santander, que ha publicado las primeras pérdidas de su historia. Ha revisado su fondo de comercio, lo que ha generado una pérdida contable de 10.800 millones de euros en el primer semestre. Esta actualización no tiene efecto alguno ni en la liquidez, ni en el riesgo de crédito, ni en el dividendo, ni en el capital de la entidad. El beneficio operativo, sin contabilizar estos extraordinarios, ha sido de 1.900 millones de euros. Ha caído también BBVA, que va a publicar sus cuentas mañana. Según las estimaciones del BCE, los bancos europeos van a perder este año más de 50.000 millones de euros frente al beneficio conjunto de 67.000 millones contabilizado en el pasado ejercicio. Ahora los mercados esperan noticias de la Reserva Federal. La rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, comenzará dentro de un par de horas.
Y en los deportes, el Manchester City a punto de cerrar el fichaje de Ferran Torres. Elías Luis.
Guardiola quería la llegada del joven extremo del Valencia, Ferran Torres, y llegará al City este mismo verano. ¿Cuáles son los detalles de la operación, José Manuel Segarra?
Posturas muy cercanas ahora mismo entre el Valencia y el Manchester City para el traspaso de Ferran Torres por 25 millones de euros más variables y un contrato para el futbolista por 5 temporadas. Recordemos, Ferran tiene 20 años, acababa su vinculación con el Valencia en 2021 y ni siquiera había respondido a las últimas ofertas de renovación que se le habían hecho desde Mestalla.
Gracias, José Manuel. Además, hoy se han conocido nuevos casos por coronavirus en el fútbol español. En primera división ha sido el Sevilla quien ha hecho saltar las alarmas. A primera hora de la tarde, el equipo sevillano confirmaba un positivo entre sus filas a una semana del partido de Europa League contra la Roma. En segunda, Almería y Zaragoza, equipos inmersos en la pelea por ascender y a la espera de la fecha para disputar el playoff de ascenso, han confirmado un caso respectivamente. Todos los equipos han procedido a aislar a los positivos y a cancelar los entrenamientos hasta practicar nuevas pruebas a sus plantillas.
Seguimos en la tarde de COPE. El Centro Internacional de Antonio Machado de Soria ha organizado unos encuentros muy interesantes para los próximos días. Los encuentros de Soria se llaman, titulados genéricamente Tiempos de Contar, Tiempo de Contar. Claro, hay un asunto que en España hasta ahora no se ha contado bien, o se está contando regular, yo creo que no se está contando bien, que es de la historia del terrorismo de ETA. Es decir, aquí lo hemos comentado, como las nuevas generaciones no han recibido, sobre todo en el País Vasco, pero también en el resto de España, el legado de memoria que supuso el terrorismo de ETA. Probablemente eso tenga que ver con ciertos resultados electorales. Hay una amnesia sobre lo que supuso el terrorismo en España. En esos encuentros de Soria, organizados por el Centro Internacional Antonio Machado de Soria, va a participar Florencio Domínguez, que es director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un centro que hace un trabajo muy interesante. Florencio Domínguez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Va usted a hablar de el relato sobre el terrorismo, me parece que incluso hay alguna cuestión sobre literatura. ¿Qué relato se ha hecho sobre el terrorismo de ETA en los últimos años en España? ¿Ha sido suficiente?
Visto cómo están las nuevas generaciones que mencionaba usted hace un momento del desconocimiento, tenemos todavía mucho trabajo por delante que hacer. Es decir, los jóvenes, los que ahora tienen 25 años, hasta 25 años, la mayoría de ellos no han tenido una vivencia directa del terrorismo, y mucho menos del de ETA, el terrorismo yihadista. Bueno, pues acordarán de los atentados de Barcelona de hace 3 años, pero del terrorismo de ETA no han tenido vivencias personales. Y probablemente no han tenido información en casa, su acceso a los medios, los jóvenes, a los medios tradicionales, pues, escritos, es muy muy irregular. Ellos se buscan la vida informativamente por internet. Bueno, entonces tienen una carencia de información sobre lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente, más de medio siglo, y hacer balance de lo que se está contando, por un lado en la literatura y por otro lado en el cine y la televisión. Es a lo que va estas jornadas que organiza el Centro Internacional Antonio Machado, y en este caso en colaboración con nosotros, con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y sobre eso queremos reflexionar, sobre lo que se está haciendo y lo que tenemos que hacer.
Bueno, hablaba usted de literatura. A mí inmediatamente me ha venido a la cabeza un par de novelas, Patria, por supuesto, pero también otra menos conocida como Ojos que no ven. Estas obras, por ejemplo, Ojos que no ven o Patria, de Fernando Aramburu, ¿qué función cumplen o cómo ayudan a transmitir lo que fue el terrorismo de ETA?
Sí, pues Patria, como es conocido por el éxito editorial que ha supuesto, ha tenido un impacto enorme, más que cualquier ensayo que se haya podido realizar o cualquier estudio histórico para la divulgación de lo que ha sido el terrorismo de ETA. Es verdad que ha habido otras muchas obras escritas antes de Patria. Es decir, que desde hace muchos años hay escritores que han dedicado varias novelas, como Raúl Guerra Garrido, pero esas no habían tenido el impacto que ha tenido Patria. Es decir, ¿por qué? Pues probablemente por el momento en que apareció. Entonces, esto ha contribuido a extender en muchísima gente, a un público muy amplio, y hacer que la atención social se vuelque sobre la historia del terrorismo, sobre lo que ha supuesto ETA, y ha dado lugar a la aparición de productos audiovisuales, de documentales.
Sí, de, por ejemplo, de el final del silencio de Sistiaga, ¿no?, que veíamos hace, uno, hace unos meses, ¿no?
Sí, sí, que es decir, un trabajo de recopilación de testimonios, de reconstrucción de aquella historia a partir de personas que o bien lo conocieron, lo vivieron, o bien participaron directamente en los acontecimientos, ¿no? Unos, por desgracia, como víctimas, otros como miembros de ETA, otros como espectadores. O sea, son, no sé si todo es atribuible al éxito de Patria, pero sí eso puso de manifiesto que había interés en la sociedad por saber sobre estos temas. Algunos amigos que trabajan en medios digitales, periodistas, cuentan pues como algunas informaciones que se publican en sus periódicos digitales resulta que son de las más leídas. Entonces, hay un deseo de la de mucha gente de saber sobre esta historia tan dolorosa.
Pero, Florencio, ¿cree usted que sea, digamos, creado una especie de amnesia artificial en torno a la historia de ETA, intereses para que eso que nos sigue interesando, porque cuando en cuanto aparece un producto de calidad, pues vamos a él, ¿no? ¿Cree que hay una voluntad deliberada de que nos olvidemos de ello?
Bueno, probablemente en la mayoría de los ciudadanos no. Lo que hay es en mucha gente el deseo de quitarse el peso de esa historia tan dolorosa. En los adultos, pues sí que hemos tenido vivencias personales, cercanas, hemos conocido lo que supone el daño que supone el terrorismo, tenemos experiencia de la tensión social que provoca, que el acabarse el terror de ETA, pues ha sido como un desahogo y ahora se dice, bueno, eso ya es historia pasada. Es decir, luego sí hay algunos sectores, particularmente en el País Vasco, interesados en hacer una historia parcial justificadora y exculpatoria de
claro.
eso y eso también está presente y hay que tenerlo ser conscientes de ello para poder reaccionar.
Ya, porque muchas veces se repite, por ejemplo, por parte de Bildu, lo hemos oído en los últimos días, todas las víctimas del País Vasco, las víctimas de un lado y de otro, como si ETA no hubiera sido el principal peligro que ha tenido la democracia española. ¿Es una exageración decir que ETA ha sido el principal peligro de la democracia española?
En absoluto. ETA ha amenazado las libertades, ha puesto un jaque a las instituciones democráticas, ha provocado un nivel de privación de libertades en el País Vasco y fuera del País Vasco. No cabe duda de que ha sido el elemento que ha hecho peligrar muchas veces el Estado de Derecho, y ese era el objetivo de ETA. Tenía un objetivo desestabilizador y se han aplicado con todos sus recursos terroristas para provocar esa desestabilización.
Ya. ¿Por qué cree usted que la memoria es tan importante? Quiero decir, ¿por qué es tan importante para una sociedad como la vasca y para la española tener presente la verdad sobre lo que sucedió?
Sí. En primer lugar, para deslegitimar el terrorismo pasado. Es decir, no puede quedar ninguna justificación retrospectiva del terrorismo. Y eso es lo que no está dispuesto, por ejemplo, a hacer Sortu, a hacer los herederos políticos de ETA, ¿no? Porque si deslegitiman a ETA, se deslegitiman a ellos mismos que han compartido camino, han ido juntos en ese viaje. En segundo lugar, al deslegitimar al terrorismo, eso supone una defensa de los derechos humanos que no quedan sometidos a ningún capricho político. Ajá. Entonces cuando se hace ese trabajo de quitar justificaciones al terrorismo, se contribuye a prevenir que no pueda aparecer más adelante otro fenómeno terrorista. Es decir, si las nuevas generaciones asumen que hubo una causa que justificó a ETA, es más fácil que en el futuro, no estamos hablando de mañana, ni del año que viene, ni del otro, pero no sabemos si dentro de 10 años aparecerá alguien a coger esa bandera que enarboló ETA hasta su derrota.
Ya, es importante conservar en la memoria. Bueno, pues me parece que es a principios de agosto, ¿no?, que tienen ustedes el encuentro, ¿no?
Los días 10 y 11.
Bien. ¿Algo más? ¿Nos puede adelantar algo más de lo que dirá en ese encuentro o ya está casi todo dicho?
Bueno, ahí hay un conjunto de ponentes. A mí me toca un poco presentar, hacer el marco de partida, pero luego hay ponentes especializados que van a estudiar cómo se ha tratado en la literatura y cómo se ha tratado en la televisión. Es decir, la mayoría de ellos son profesores, catedráticos de universidad que han investigado estos aspectos. Otros van a analizar cómo se ha tratado en el caso la radicalización o el terrorismo internacional en series concretas de televisión.
Hombre, muy interesante esto, muy interesante.
Sí, sí, sí.
Porque al final la serie, expresa un poco, digamos, lo que la gente que piensa sobre el fenómeno, ¿no? Y además eso es lo que más cala una serie, ¿eh?
Sí, en efecto, tiene una capacidad de llegar al ciudadano. A lo mejor con mucho más capacidad que un libro, indudablemente.
Seguro.
Y lo hemos visto recientemente con la serie de La Línea Invisible, sí, sobre los inicios de ETA. Bueno, pues entre los ponentes que van a estar está el que ha sido el guionista, el que ha puesto en marcha esta serie, Abel García Roure.
Ajá. Bueno, pues nada, ya iremos contando cómo va este trabajo y enhorabuena por organizar una cosa así que es tan necesaria para que se conserve la memoria, para que estemos en lo cierto de lo que sucedió y para evitar que no se pueda repetir, que ya me he quedado inmediatamente con esa advertencia que nos hacía. Florencio Domínguez Iribarren, gracias por haber estado en la tarde de COPE, gracias por el trabajo tan importante que hace.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer este encuentro en Soria, y aunque sea en estas fechas del mes de agosto, donde hay mucha gente que estará ya de vacaciones.
Bueno, pero es una manera también de aprovechar las vacaciones estas. Gracias, Florencio. Buenas tardes.
Sí, sí. Un abrazo, hasta luego.
Tengo un mensaje aquí que me trae Paloma de la Mutua. Cuéntame, Paloma.
Te cuento. Pues porque tu seguro, subía y te cambiaste a la Mutua. Y claro, luego te preguntaba, bueno, ¿y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Y si era muy escéptico de esas parejas formadas casi en la cuna, en el bautismo, parejas que están juntas de casi en las primeras horas de nacimiento, pero ha recogido ya varios testimonios en esta dirección. Lo que no significa luego que no haya que trabajarse el tema. Nos ha dicho la terapeuta que estas cosas hay que trabajárselas siempre, nos ha dicho. Bueno, ¿qué están contando los oyentes, Vizier?
Pues Fernando, el cine es muy buen sitio para ir con tu pareja o para conquistarla.
Buenas tardes, gente. Un día subiendo de un pub del pueblo hacia otro, la vi, nos cruzamos y se me metió por los ojos. Y desde entonces hasta ahora. Me costó primero un año y medio llevándola al cine, todos los fines de semana, hasta que accedió a salir conmigo. Y bueno, pues son ya 24 años casados, muy felizmente.
Bueno, esto se llama pico y pala.
Esto
se llama pico y pala.
Pero es que nos ha contado este oyente además que es que primero conoció al suegro.
Ah, primero conoció al suegro. Bueno, pues este es un pico y pala bien planificado, hombre. Hay que saber lo que trabaja uno desde el principio.
Primero lo difícil y luego ya lo menos difícil, voy a decir. Claro, es que no todos tienen la suerte de nacer en el mismo hospital, Fernando.
Claro, pero luego pico y pala, ¿eh?
¿Y cómo hacéis la celebración del cumpleaños?
Pues el día del cumpleaños.
¿Para los dos?
Exacto, cumpleaños, doble cumpleaños. Oye, tengo un hijo que me suma los años, O sea, todos los años que cumplimos lo multiplica por dos. ¡Hoy se cumplen en esta casa tantos años!
Siempre pares. Eso seguro.
No, 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 suma lo de su padre y de su madre.
Claro, por eso,
y claro,
siempre
van, van saliendo ya siglos, claro. Van saliendo ya siglos.
Ay, pues mira, Tomás andaba detrás de su mujer y por fin empezaron a quedar.
Y el día que salimos, pues nada, ahí los dos como tontos en un parque de Barcelona muy conocido, me dio por cruzar las piernas y vi que iba un calcetín, yo un calcetín negro y otro azul. En fin, no sé si eso le conquistó, pero al final ella siempre me recuerda: tío, que no decías nada, que te tuve que sacar las palabras yo con calzador. Venga, bueno, que estaba esperando que me dijeras algo. Y al final, pues llevamos 19 años casados, 6 hijos y muy felices.
Bueno, pues enhorabuena, hombre, enhorabuena. El calcetín es lo de menos, hombre. Es su belleza interior la que ella descubrió, hombre, el calcetín. Pero esto es muy típico, ¿eh? El que tiene que, sea chico o chica, el que teóricamente llega a la iniciativa, y como le da tanta vuelta y marea tanto a la perdiz, pues ya el otro dice: mira, ya lo digo yo, hijo, ya lo digo yo, hija, ya lo digo yo. O sea, esto no es...
Es que es complicado, porque si te gusta de verdad es muy complicado.
¿Es complicado qué?
Te quedas ahí,
porque hay que arriesgar, ¿no?
Sí, pero te quedas ahí en tierra de nadie diciendo: ay, ¿qué hago? Porque claro, tú con la labia que tienes, pues Fernando, pues te la sacas
piscina,
a bailar,
hombre,
y ya está, pero... aquí otros tenemos más problemas para eso.
Tú sí, a ti se te ve muy tímido, ¿eh? Pobrecito el chaval este del norte. Que
soy muy del norte, muy cerradito.
Es muy tímido, es sí. Muy tímido, sí. No encuentra las palabras para nada y raja aquí en la radio sin parar. Anda.
Ay, Fernando, la mujer de José Ángel fue la que le conquistó a él.
Con 6 añitos le dijo a mi tío que ella de mayor se iba a casar conmigo, y insistió. Y ahora, con 51 años, el 11 de septiembre vamos a hacer 28 años de casado, con 2 hijos y felices como el primer día.
Bueno, hombre,
esto es
no
visión,
sabe
de futuro,
uno por dónde va a llegar la cosa. Aquí hizo falta el tío, tal y cual, ¿eh?
Esto es visión de futuro, Fernando. Mándanos tus audios al 607 150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio, 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te has enterado ya? Vuelve el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Oppo A9 por 4 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estábamos pendientes de una decisión sobre Josu Ternera, de la justicia francesa. Josu Ternera, el que fue el líder de ETA. Nos vamos hasta París, allí está Asunción Serena. Asunción, buenas tardes. ¿Tenemos Hola. Decisión ya o no?
Sí, sí, ya acaba de salir la decisión del tribunal, este tribunal de formado por tres juezas, que ha decidido que por motivos de salud concede el grado de libertad bajo control judicial a José Antonio Urruticoechea, y esto después de haber estudiado el informe que solicitaron el pasado mes de 1 de julio, y este informe pues se mostraba favorable a la instalación del dispositivo de liberación de Urruticoechea, alias Josu Ternera, liberación con brazalete electrónico. Entonces, las juezas han fijado un periodo de 6 meses de vigilancia domiciliaria. Tendrá que acudir a todas las convocatorias que se le hagan, no podrá salir de Francia, deberá entregar sus documentos de identidad lo más tarde el día 31 de julio. Luego los abogados han explicado un poco antes cuál va a ser su situación, porque una vez que salga de prisión va a estar en el domicilio de una persona y ahí deberá permanecer la mayor parte del tiempo, salvo para sus cuidados médicos y también para sus actividades de enseñanza. Nos han dicho que va a asistir a clases a la universidad este próximo curso. Sabemos que va a estar en casa de una profesora de la Escuela Nacional Superior que se ha ofrecido para alojarlo, y luego pues Urruticoechea tendrá que llevar constantemente el brazalete electrónico. Si no responde a las demandas de los agentes que vigilan y no cumple las condiciones impuestas, pues será detenido de nuevo. Y eso sí, esta noche vuelve a prisión. Y mañana por la mañana se presentará ante los servicios penitenciarios a las 10:30 y a partir de entonces abandonará esa prisión de la Santé en la que se encuentra desde mayo del año pasado.
Gracias, Asun, por esa última hora desde París.
Un saludo.
Dentro de 2 días comienza una misión muy ambiciosa que quiere buscar restos o vida microbiana en Marte. ¿Por qué ahora? Porque el planeta rojo durante estos días está situado en un punto muy cercano a la Tierra. Para eso se va a enviar un rover, que es estos coches tripulados en la distancia, coches, bueno, artefactos más que coche. Es un rover muy sofisticado y la misión explora la posibilidad de establecer un asentamiento humano allí. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta misión, por una parte, va a investigar la presencia de vida en Marte, explorar posibilidad de habitabilidad o de que pueda ir una misión con personas a bordo. ¿Estos son sus objetivos, Jorge?
Sí, fundamentalmente, primero saber si hubo vida en Marte en algún momento y Ajá. esa vida ha dejado algún tipo de huella. Evidentemente, ya. Si hubo vida en Marte, que es una probabilidad que los científicos no descartan en absoluto, conociendo las características de ese planeta y su zona alrededor del Sol y su posible historia geológica y la probable presencia de agua líquida en algún momento de su historia geológica, si hubo vida microscópica, vida microbiana, pudo haber dejado alguna huella fosilizada, minúscula, alguna huella química, alguna huella física en las rocas marcianas. Lo primero que va a hacer esta misión es intentar, primero sondear parte de la superficie marciana, rescatar muestras que luego puedan ser recuperadas en futuras misiones y traídas a la Tierra, analizadas en laboratorios de la Tierra para saber si hubo esas huellas de vida. Pero también lleva algunos instrumentos, por ejemplo un pequeño helicóptero que va a ayudar a los científicos a saber si la atmósfera marciana es suficientemente densa como para que vuelen helicópteros o drones, no se sabe si está un poco densa, que a lo mejor no podría volar ningún artefacto.
Porque si es poco densa, ¿por qué no puede volar?
Bueno, aparatos como los helicópteros o los aviones, sí, necesitan sustentarse en el aire, en la atmósfera. Pasa en la Tierra con los helicópteros. Si los helicópteros suben muy alto, a una determinada altura, las características del aire, la densidad del aire en esas uh-huh. alturas es pequeña y pueden perder sustentación. No se sabe si la atmósfera marciana permitiría sustentar estos aparatos. Y estos aparatos podrían ser interesantes en el futuro para explorar, o quién sabe, si para alguna vez llevar aquí astronautas y que los utilizasen para sus tareas de investigación o incluso para su vida diaria.
Pero el propósito, entonces, es efectivamente la posibilidad de un viaje con astronautas, con personas a Marte.
Claro, cada una de las investigaciones que se hace en Marte es un paso más cercano a enviar seres humanos. Aunque ese no sea el objetivo científico de esta misión, primario, sí, es un objetivo de astrobiología, de estudio de la vida fuera de la Tierra, pero está claro que cada vez que enviamos una nave a Marte y conocemos mejor cómo es el recorrido de ida, de vuelta, dónde se puede aterrizar, qué tecnología se puede hacer, qué sistemas de energía se pueden utilizar para que estas naves lleguen, dónde se pueden asentar futuras colonias o futuras simplemente lugares de aterrizaje de misiones humanas, pues más cerca estamos de ese sueño de parte de la comunidad científica, que es enviar seres humanos a un lugar que no sea la Luna. De momento solo hemos pisado la Tierra y la Luna, y el próximo objetivo, por cercanía, tendría que ser Marte.
¿Qué pasa? ¿Que Marte está muy cerca de la Tierra, o más cerca que otros momentos?
Sí, hay unas ventanas, cada 26 meses aproximadamente, ¿sí?, se elige para intentar acumular todas las misiones que lleguen a Marte en esa ventana de lanzamiento. No tanto por una cuestión de distancia, que también, como porque en ese momento se encuentran Marte y la Tierra alineados al mismo lado del Sol. Ajá. Eso permite que el lanzamiento necesite de menos trayectoria, una trayectoria más pequeña, para llegar a su objetivo. En este caso, con un buen cálculo y aprovechando esta ventana, esta nave tardará unos 6 meses en llegar. Va a llegar en febrero, el 18 de febrero, creo recordar, que es la fecha en la que está prevista que, si todo sale bien, aterrice en Marte. Si Marte estuviese al otro lado del Sol, la trayectoria sería mucho mayor y, por lo tanto, el tiempo y la energía necesaria, pues mucho mayor también.
Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Pasad buena tarde.
Gracias. Bueno, 6 meses va a tardar esta misión en llegar a Marte, pero hay un modo de llegar a Marte, o algo muy parecido a Marte, sin viajar 6 meses. Estoy hablándote de Timanfaya, el parque nacional que se encuentra en la isla de Lanzarote, que tiene unas características geológicas bueno, que se pueden parecer a las de Marte, a las de la Luna. Es una zona de 51 kilómetros cuadrados de extensión, un terreno muy desértico, que tiene, bueno, ha tenido erupciones volcánicas no hace mucho tiempo. Conoce bien esta zona, porque ha sido elegida por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, para entrenar a sus astronautas. Conoce bien la zona Jesús Martínez Frías, que es investigador del CSIC. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se parece esta zona Timanfaya en Lanzarote tanto a Marte o a la Luna? ¿Por qué sirve para entrenar astronautas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que para conocer Marte o conocer otros planetas o lunas se utilizan distintas formas de investigar o de estudiar. Una de ellas es los meteoritos que proceden de Marte, es decir, impactos contra la superficie que eyectan material que llega a la Tierra en forma de meteoritos. Hay meteoritos marcianos, aproximadamente un centenar de ejemplares procedentes de Marte han llegado a la Tierra. Otra forma es mediante las misiones a Marte, como la que va a salir mañana. Estamos a apenas 19 horas del lanzamiento, donde yo también tengo la suerte de formar parte del equipo científico de esta misión de la NASA.
Estás en el equipo, entonces.
Sí, sí. Luego, la otra forma de estudiar Marte es mediante las cámaras de simulación marcianas, es decir, instrumentos que
funciona,
tenemos aquí
que son
en la
cámaras
Tierra.
que simulan que has amerizado, no sé cómo se dice esto, amartizado.
Bueno, son cámaras donde nosotros podemos emular las condiciones de la superficie de Marte.
¿Qué son?
Podemos introducir, pues, por ejemplo, alta concentración de CO2 atmosférica, aproximadamente el 95%, una baja presión atmosférica, como decía anteriormente nuestro buen colega, la presión atmosférica en Marte es mucho más baja, está entre 5 y 11 milibares. Podemos introducir, por ejemplo, metano, si es que queremos saber cómo se comportan los análisis bajo la presencia de metano. Podemos bajar la temperatura a menos 100, menos 150 o menos 170 grados. Es decir, que podemos hacer análisis de minerales, de rocas e incluso introducir microorganismos en estas cámaras bajo condiciones que simulan las condiciones de Marte. Y un cuarto pilar para estudiar Marte o estudiar otras lunas son los denominados análogos de Marte o análogos planetarios. En España tenemos una gran geodiversidad y contamos con análogos extraordinarios, como pueden ser pues Río Tinto o el Jaroso o Campos de Calatrava o por ejemplo Canarias, que es donde estamos trabajando ahora. Y dentro de Canarias, pues Lanzarote es probablemente, desde mi punto de vista, una de las perlas científicas y naturales, un auténtico museo, un laboratorio natural.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es una perla científica el Lanzarote?
Bueno, Marte es un planeta básicamente volcánico. En Marte, como se ha dicho en la introducción, en el pasado de Marte había agua líquida, es decir, Marte durante los primeros 1.000 millones de años de su evolución, Marte tiene una edad parecida a la de la Tierra, de unos 4.500 y pico millones de años, igual que la de todos los planetas terrestres. Durante esos primeros 1.000 millones de años, siendo conservadores, todo parece indicar que hubo agua líquida en superficie, con ríos, lagos, incluso un gigantesco océano, es decir, que Marte era un planeta volcánico con agua, ¿no? Con sistemas hidrotermales y con unos volcanes enormes, como el Monte Olimpo, ¿no? Es decir, que esto nos aproxima ya a lo que es el archipiélago de Canarias, que es una zona volcánica y con agua. Y nosotros podemos estudiar aquí la interacción de estas rocas volcánicas, que además son basaltos, que son materiales muy parecidos a los que hay en Marte, también en la Luna, y podemos estudiar qué es lo que ocurre cuando esos basaltos interaccionan con la atmósfera y con el agua, qué tipo de minerales secundarios nos indicarían o serían geoindicadores de la presencia de agua. Lanzarote además tiene otra peculiaridad y es que es una zona muy bien conservada. Lanzarote está ahora mismo acreditado como Geoparque Mundial de la UNESCO y también como Reserva de la Biosfera. Y además cuenta con la zona de Timanfaya, como decía al principio, que es uno de los parques volcánicos más espectaculares del mundo, ¿no? Además de los de Hawái. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos aquí una zona privilegiada en España para trabajar y también para instruir astronautas y para hacer divulgación científica, para hacer educación de estudiantes, etcétera, etcétera.
Fíjate, todos los tesoros que tenemos. Jesús Martínez Frías, gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien. En esa misión, ¿cuánto has dicho? 17 horas, ¿no? Quedan.
Unas 19 horas quedan aproximadamente,
horas,
sí.
19 horas. ¿El lanzamiento dónde es? O...
Pues en Estados Unidos, sí. Sí, esta vez en Estados Unidos han salido tres sondas. Estamos en el año de Marte, ha salido una desde una sonda china, ha salido otra sonda de Emiratos Árabes y ahora la tercera de Estados Unidos. Iba a salir una sonda europea, que es ExoMars, junto con Roscosmos, con los rusos, pero por determinados problemas se retrasa el lanzamiento hasta el año 2022. Pero de todas formas estamos en el año de Marte.
Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. De nada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
Venga, chico. Precios bajos.
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estás encantado, Visier, con este fondo. Hazle los coros, está... que yo no puedo.
Ya he visto que no has llegado, que lo has intentado,
a
pero
mí se
que
me,
no ha
se
habido,
me da la risa.
No ha habido forma.
Encantado. Oye, estamos terminando el programa, estamos terminando de recoger vuestros mensajes que nos contáis, cómo conquistasteis, cómo fuisteis conquistados, cómo me lanzaste ficha, me diste ficha, pelaste la pava.
Ahí está.
Una larga lista de sinónimos y una larga lista de historias bonitas, porque hemos tenido a lo largo de toda la tarde historias muy bonitas.
Ya verás qué bonita es la historia de Manuel, mira.
Buenas tardes, soy Manuel de Tobarra. Bueno, pues una novia que tuve yo, la conocí, que me la llevé para adelante con el coche. ¡Bum! ¿Qué ha pasado? Me asomo, le había pegado un tamborilazo. Yo que me salgo del coche y la veo en el suelo, la moto encima, un edredón que llevaba. Digo, ¿te ha pasado algo? Y dice, ¿cómo no me va a pasar si me has pillado con el coche? Bueno, echaba chispa. Parecía que se le había tirado un gato. Tuvimos que llamar a la policía porque empezaba a pegarle patas al coche. Que ya le decía al policía, como le di otra patada, la cojo y la meto en la fuente de cabeza.
Y luego
esto
empezaron
tiene
un noviazgo.
Esta historia, bueno, tiene una segunda
formas
parte,
menos truculentas de empezar una relación, ¿eh?
Ay, claro,
y se baja del coche y le pregunta que si le ha pasado algo.
¿Ha pasado algo?
Pero criatura, si le has pasado con el coche por encima. Y dice, ¿te ha pasado algo?
Fernando,
no,
aquí,
estoy aquí simulando.
Aquí, oye, no termina la historia. Ahora no toca conquistarla, mira.
Después se me ablandó un poquito el corazón y decía, voy a ver cómo está la muchacha esta. Y entonces yo estaba llevando con un camioncete pequeño tomates y melones a Valencia. Entonces me iba y le tocaba al timbre donde vivía, bajaba su hermana. ¿Quién es? Digo, que soy Manuel, el muchacho que es la vidente, pero ella no quería salir. Digo, bueno, esta se cree que no hay melones y tomates aquí para rato. Y poco a poco, y al final, pues, acabamos, estuvimos 2 años saliendo.
Manuel es mi ídolo.
Te gusta el pico y pala, ¿no?
¿Cómo me gusta Manuel? No, lo peor de todo es que luego tuvo un accidente. Él me ha contado en Francia. O sea, esto y es entonces muy,
esto
estaba
no una comunicación, sí, sí. Esto es una serie.
Esto es una serie. Luego el pobre estaba ahí con una enfermera francesita que le gustaba mucho. Lo que pasa es que ninguno hablaba el idioma del otro. Ya. Se volvió a España y se volvió a ir y estuvo unos meses ahí con ella quedando. Lo que pasa es que
con
no
la francesa.
Con la francesa. Ya, no sé en qué hablaban, pero bueno.
Sí, sí.
Y oye, ahora también en esta época pues están las redes sociales.
Por mediación de una amiga, por una historia que colocó en el Facebook que yo di a me gusta, conocí a una chica maravillosa, en la cual llevo 4 años siendo el hombre más feliz del mundo. Y a partir del 26 de septiembre me convierto en su marido.
Volé,
y
es
la mujer
hombre,
más maravillosa
se casan,
de este planeta.
Ahí está, por Facebook, ¿eh?
¿Qué lo diría? Sí, sí, no, no.
Pues
no.
Sí, es que las redes son muchas redes, Fernando.
Bueno, sí, muchas
aquí
redes.
Aquí te traigo las redes,
para
los oyentes.
Para otros también muchas redes. te lo coge eso que en Cambridge Analytica y se lo lleva a la campaña de Trump. Bueno, se casan en septiembre, no
se
la buena,
casan.
¿Eh?
Y Fernando, que viva la democracia.
A ver. El día en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en nuestro país, en el año 1977, en el Palacio de Justicia de Las Palmas, de madrugada, a punto de entregar el resultado de la votación de la mesa electoral que yo había presidido, se me acercó el que hoy es mi marido para pedirme una goma de borrar, para rectificar una cifra. Desde entonces llevamos 40 años de casados.
Bueno, enhorabuena. La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado en el catálogo de Foto España. Es un retrato en blanco y negro tomado por José María Díaz Maroto en una calle de Cuba. El protagonista es un chico mulato, de 11 o 12 años. Maroto ha retratado su cabeza y su pecho y ha dejado desenfocado y en el fondo a otro chico y la calle en la que los dos buscan ganarse algún dinero. El pelo del niño parece un musgo de ceniza que creciera muy pegado a la piel. Tiene el niño los labios carnosos, la nariz ancha, las clavículas algo salidas seguramente por el hambre y el único ojo abierto del niño ya no tiene la luz del infante. Hay en ese ojo el cansancio, la duda, el desapego de las personas mayores, de las personas heridas. El niño solo tiene un ojo abierto porque con el otro hace un guiño nada discreto, un guiño que le tuerce la boca, la nariz y la cara. Le sale incluso una arruga debajo del párpado. Arrugas en la piel de un niño que sabe demasiado, que sabe lo que no es necesario saber nunca. Las arrugas suelen aparecer en nuestro rostro cuando hemos iniciado ese largo y laborioso camino, que a veces solo se acaba cuando ya nos queda poco, ese largo y laborioso camino de la madurez, para recuperar la mirada, la frescura, los ojos que tuvimos de pequeños, de chicos, la sorpresa espontánea, la disponibilidad de quien siempre quiere jugar. Pero en esta cara no. En esta cara las arrugas son prematuras, son la huella del inocente atropellado. Arrugas ya y mirada de cansancio en quien empieza la vida. Un guiño así, el guiño de una infancia traicionada, es un grito, el grito que desnuda y que desvela que la justicia, mejor dicho, que cierto tipo de justicia no es suficiente, que hace falta una justicia diferente, única, definitiva. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito. Thank you.
Editorial.
Cadena COPE.
La imagen de España en el exterior depende en gran medida del esfuerzo de nuestra política internacional y de nuestra diplomacia. En un momento crítico para el sector del turismo, convendría que la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, hiciera todos los esfuerzos posibles para explicar adecuadamente en el mundo el rigor y la solvencia con que algunas comunidades autónomas están trabajando en la contención de la pandemia. No es de recibo que el Reino Unido haya endurecido sus criterios para los viajes de sus turistas a nuestro país y no haya recibido una respuesta contundente de España con alternativas viables. La debilidad de nuestra diplomacia parece agudizarse en este crítico momento. Es fruto de una política exterior errática durante el mandato de Pedro Sánchez. Episodios como el encuentro con el mandatario gibraltareño, el incomprensible viaje a Ankara de la ministra, las complicadas relaciones con Estados Unidos, los constantes fracasos a la hora de proponer a españoles para puestos de relevancia en organismos europeos, son algunos síntomas recientes de una debilidad que afecta no solo a la imagen exterior de nuestro gobierno, sino al tejido económico, empresarial y social de España. Es hora de que se acabe la errática política internacional que nos está conduciendo a la irrelevancia.